RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando Sales, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Lo mejor que le puedes dar a un enemigo es el perdón, a un adversario, tolerancia, a un amigo, oídos, a un hijo, buen ejemplo, a tu padre, respeto, a tu madre, una conducta que le haga sentirse orgullosa de ti, al prójimo, caridad, y a ti mismo, amor propio. Con esta frase que nos brinda Wanib Dier, quiero dar apertura a otra emisión más de su programa Contando Hasta 10. Bienvenidos de nuevo, estimados oyentes, bien positivos, con una actitud y una mente abierta a cualquier proceso de aprendizaje, de diálogo, de construcción individual y construcción social. Alfonso, bienvenido.
Buen día, estimada compañera Mónica Grimaldo. Buen día a nuestros amables oyentes. Venimos ya con la segunda emisión de este programa donde hablamos de la guerra y de la paz, ¿no? Y de lo que nosotros como individuos de una localidad, de un escenario específico, podemos hacer frente a este proceso, ¿no? Porque no podemos dejar las cosas en el allá, en el escenario del otro, en el escenario político, en el escenario mediático. No, aquí también se está gestionando la paz y tenemos que construirla desde nuestros actuares, desde nuestros corazones, desde nuestra lucha cotidiana.
Y es que, Alfonso, llegó el momento de que nosotros decidamos por nosotros mismos, no que los demás decidan por nosotros. Sí, estamos en un ejercicio político, democrático, donde se abren escenarios de diálogo, como fue este que se llevó a cabo y se seguirá llevando a cabo en La Habana, Cuba, y toda esta controversia que se ha generado alrededor de ese ejercicio. Pero bueno, empecemos a tomar decisiones propias. No dejemos que se sigan dividiendo estos escenarios de poder y control que no nos dejan ver con claridad hasta qué punto nosotros podemos estar aportando significativamente para construir paz, para no ser agentes de conflicto, para minimizar la agresión, para minimizar la falta de respeto y para minimizar los índices de intolerancia. Tenemos que, lo decíamos en la emisión anterior, que ponernos en el lugar del otro, más allá de las clases sociales, más allá del grupo étnico, más allá de la cultura, más allá de la forma de pensar, de si somos de un lado, si somos del otro. Esa paz con el otro la tenemos que alcanzar y es una meta que cada uno de nosotros tenemos que proponernos. Bien nos decía Alfonso en la anterior emisión, somos el 95% de ciudadanos, de seres humanos que necesitan construir una sociedad en paz, brindarle a los niños, a nuestras niñas, a los jóvenes, una sociedad que les permita experimentar esa tranquilidad, esa armonía que nosotros queremos alcanzar. Pero vuelvo, insisto, que esa decisión no esté en manos de políticos, que no sea una decisión económica, que sea una decisión desde nosotros mismos. Pero para ello hay algo muy importante que quizás permita que cada uno de nosotros empecemos a asumir con responsabilidad ese compromiso de alcanzar la paz. Se trata de lograr en nosotros mismos también ese acercamiento a una paz interior. De hecho, es un tema que muchos psicólogos han intentado trabajar, de cómo en nosotros empecemos a analizar y a generar esos escenarios que nos permitan de manera interna empezar a trabajar por ello.
Bueno, aquí hay muchas cosas de las que podemos hablar, ¿no? En primer lugar, creo que hay que retomar algunos de los temas que tocamos en el programa anterior, ¿no? Dijimos, llevamos 60 años en guerra y eso ha generado un aprendizaje, ¿cierto? Aprendimos a vivir en la guerra, aprendimos a conseguir armas, aprendimos a mirar al otro como enemigo y construimos una relación con esos elementos. Ahora nos cambian el escenario, vivimos un escenario distinto, nos proponen un escenario diferente. ¿Y qué implica ese escenario? Yo diría que lo primero que hay que hacer es desaprender, ¿cierto? Desaprender lo que aprendimos, lo que en 60 años hemos aprendido. Fíjense en esta tarea, no es nada fácil, desaprender lo que en 60 años hemos aprendido. Desaprender que el otro es el enemigo y ver al otro como un igual, ver al otro como... Hay una frase muy bonita, yo siempre la traigo a colación, es de un disco de Joan Manuel Serrat que dice: cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada persona que está en el mundo es la representación de nuestro hijo o de nuestra esposa, que yo diría que son las cosas que uno más ama, incluida la figura materna también, tal vez. Yo diría que ahí están como los tres afectos fundamentales de nosotros y por los que mataríamos, diríamos así, ¿cierto? Hablando de guerra. Entonces, Serrat nos dice que cada una de esas mujeres es la representación de nuestra propia mujer, o cada niño o niña que anda por la calle es la representación de nuestro hijo o de nuestra hija. Si vemos las cosas así, seguramente va a ser más fácil desarmar y desaprender todo eso que hemos venido aprendiendo para reaprender algo que realmente es costoso. Lo decía Estanislao Zuleta, ¿no? Hay un texto muy bonito de Estanislao Zuleta que nos habla del elogio a la dificultad y que nos dice que no hay nada más complicado que la paz, porque la paz implica vivir en el conflicto aceptando al otro, que no es fácil.
Tú lo has dicho, aceptar al otro no es tarea fácil y depende también de un ejercicio interior, de una puesta en marcha, de una actitud que fortalece nuestro propio crecimiento y el crecimiento de los demás. Entonces yo pienso que la primera tarea que nosotros debemos emprender es superar la guerra, pero esa guerra que nosotros a veces indirectamente mantenemos con nosotros mismos, porque es que inclusive nos damos duro, nos enfadamos por nuestros errores y estamos siempre como de manera constante tratando de hacer una autocorrección muy fuerte frente a lo que pensamos cuando cometemos, por ejemplo, un error. Y en esa misma medida entonces percibimos nuestra realidad y percibimos a los demás. Entonces hay áreas de la vida, hay áreas inclusive de la autoestima que nosotros debemos mejorar, fortalecer el área de la identidad, de quiénes somos realmente y cuáles son esos conflictos que inclusive tenemos internos, para que nos permitamos en ese ejercicio de reconocimiento empezar a repensarnos y a construirnos como seres humanos. Estamos en Contando hasta 10 en esta segunda parte sobre cómo alcanzar esa paz, que es una mirada totalmente diferente y desde el otro lugar. Vámonos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando hasta 10... Cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas, cápsulas.
Estimados oyentes, estamos en su programa Contando hasta 10 y antes de avanzar con el tema del día, quiero dejarles esta reflexión. ¿Cómo considera usted que puede participar en este proceso de transición de un estado de violencia, hablamos del estado, de la condición de violencia y guerra, a un estado de paz? No estamos hablando del estado políticamente, sino de la condición que cada uno debe asumir para precisamente hacer ese cambio abrupto que necesitamos, y es pasar de la guerra a la paz. De que es importante que nosotros nos desarmemos, ese desaprender de la experiencia permanente de 60 años de lucha, de violencia, es ese reaprender alrededor de construir hacia nosotros mismos y dejar de lado ciertos inclusive miedos, ciertas sensaciones y ciertas emociones que han venido de la mano con este tiempo de experiencia desagradable alrededor del conflicto, de la violencia, de las guerras. Precisamente la construcción de un miedo al futuro, que es la que finalmente nos hace ver al otro como enemigo, ¿cierto? Nosotros inclusive vivimos en constante temor de que nos atraquen, de que nos roben, de que nos afecten, de que nos hagan daño. La misma sociedad inclusive se ve fácilmente en una relación de pareja, es el miedo a que el otro me haga daño, ¿cierto? Ese futuro permanente que está en nuestra mente es la que no nos deja avanzar, lo que no nos permite detenernos un poco en el presente y romper ese temor que tenemos a dar un paso, a brindar una caricia, a permitir que el otro opine, a permitir o darle posibilidad de que de pronto nosotros construyamos paz en este proceso de diálogo y de firma de un acuerdo posible, estado en el que nosotros por fin visualicemos una tranquilidad y armonía. Entonces, empecemos por ello, empecemos a romper todas esas emociones que se han generado y que le apuntan precisamente al aumento del conflicto. El miedo al futuro, Alfonso, es definitivamente algo que nosotros fundamentalmente debemos atacar, pero no un atacar agresivo, no un atacar reflexivo y que nos invite a ser críticos.
Vale, sí, tienes toda la razón. Tenemos que hacer énfasis en esto, ¿no? No se trata de promover un acto agresivo, se trata de construir. Este reaprender del que tú hablabas lo hemos enfocado como en tres temas fundamentales, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con esa guerra interna que tenemos nosotros con nosotros mismos, con esa incapacidad de aceptarnos, ¿no? Ese es el primer tema. Hay un segundo tema que lo mencionamos de manera muy rápida el programa pasado, pero que hoy lo vamos a retomar más directamente, que es el tema que tiene que ver con quién es el otro, ¿cierto? ¿Qué concepto estamos construyendo del otro? Y hay un tercer tema que nos plantea las relaciones, la interacción, la comunicación como un recurso para construir paz. Esta paz local, esta paz inmediata, esta paz cercana que nosotros estamos planteando, ¿cierto? Es de la que estamos hablando. Bueno, en primer lugar, entonces, ¿cómo superar esta guerra interior, Mónica?
Pues bueno, el tema de aceptarnos a nosotros mismos es un tema también de autoestima, ¿no? Es la forma como vamos construyendo nuestro propio concepto. A veces nosotros evidenciamos una autoestima bajo y el resultado de ello es que a veces permitimos que se nos vulneren nuestros derechos y ello también resulta precisamente en algo que no tiene que ver con la paz. Aceptarnos a nosotros mismos se relaciona también con ese diálogo intrapersonal que establecemos de manera permanente y en el que a veces nos damos muy duro, lo decíamos al comienzo, ¿no? Somos muy negativos, pareciese que nos estamos volviendo seres poco optimistas, más le damos prioridad al pesimismo, ¿no? Tal vez evidenciamos los retos con tanto miedo que no somos capaces de superarlos. El hecho de conversar conmigo mismo y decirme que no soy capaz de algo, pues simplemente me está limitando para tener y desarrollar la capacidad de fortalecer mi relación con el otro. Y es que en la esencia de una comunicación intrapersonal está el desarrollar una comunicación interpersonal asertiva y pertinente con el otro, el reconocer al otro. Pero Alfonso, si nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder aceptar a los demás? Es muy difícil.
Claro que sí. Por eso colocamos esto en primer lugar, ¿no? Primero, es decir, todo parte de nosotros, todo parte de nuestro lugar personal, ¿no? Y tú mencionabas varios aspectos, ¿no? El miedo que tenemos es uno de ellos. La vinculación al pasado también lo tenías en cuenta, ¿no? La aceptación que tenemos que hacer de nosotros mismos. Es que no, nosotros vinimos aquí básicamente a cumplir un ejercicio esencial y es a gestionarnos a gestionarnos nosotros mismos. Es decir, la vida nos da la posibilidad de que esa condición de identidad, esa condición particular de lo que somos, se haga parte de un escenario colectivo, de un escenario social, del escenario de la misma humanidad. Entonces, en ese sentido, creo que la paz conmigo mismo, que es lo que estamos buscando, aparece en ese sentido, ¿no? En términos de la aceptación, del reconocimiento acerca de quiénes somos nosotros, en términos de la superación del miedo, en términos de romper esos vínculos con el pasado. En relación al otro, obviamente el otro y la imagen que yo construyo del otro es consecuencia de mi estado interior. En ese sentido, entonces, cuando nosotros entablamos una relación más amable con nosotros mismos, estamos dándole una posibilidad a que el otro exista también de una manera más amable, ¿no? Aquí cabe la pregunta, querida compañera, ¿cómo dejar de ver al otro como enemigo?
Perfecto, pero yo quiero dejarlos con esta frase y el tema musical también de Alberto Cortés. Mira, lo único que te hará feliz es ser feliz con quien eres y no lo que la gente piensa que eres, de Goldie Hawn. Y vamos a escuchar este tema muy interesante y muy pertinente con el tema que estamos tratando, y nos lo hace Alberto Cortés, Los Demás. Ya regresamos aquí a Contando Hasta 10.
Nunca estamos conformes del quehacer de los demás y vivimos a solas sin pensar en los demás, como lobos hambrientos acechando a los demás, convencidos que son nuestro alimento los demás. Los errores son tiestos que tirar a los demás. Los aciertos son nuestros y jamás de los demás. Cada paso un intento de pisar a los demás. Cada vez más violento es el portazo a los demás. Las verdades ofenden si las dicen los demás. Las mentiras se venden cuando compran los demás. Somos jueces mezquinos del valor de los demás, pero no permitimos que nos juzguen los demás. Apagamos la luz que por amor a los demás encendió en una cruz el que murió por los demás. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Nuestro tiempo es valioso, pero no el de los demás. Nuestro espacio precioso, pero no el de los demás. Nos pensamos pilotos del andar de los demás. Donde estemos nosotros, que se aguanten los demás. Condenamos la envidia cuando envidian los demás. Mas lo nuestro es desidia que no entienden los demás. Nos creemos electos entre todos los demás. Seres plus cuan perfectos con respecto a los demás. Olvidamos que somos los demás de los demás. Que tenemos el lomo como todos los demás. Que llevamos a cuestas unos menos y otros más. Vanidad y modestia como todos los demás. Y olvidando que somos los demás de los demás. Nos hacemos los sordos cuando llaman los demás. Porque son tonterías escuchar a los demás. Lo tildamos de manía al amor por los demás.
Construyendo ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano. Todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea. Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
Bueno, y recuerden que estamos con esta pregunta de manera de reflexión. ¿Cómo consideramos nosotros que podemos participar en este proceso de transición de un estado de violencia, de guerra, a un estado de la paz? Y estamos hablando de nuestra condición, nuestro estado, nuestra actitud. Hablamos inicialmente de la aceptación a nosotros mismos, pero pasemos, Alfonso, a la aceptación del otro, de reconocer al otro, de ponernos en el lugar del otro. Cada vez que yo me pongo en el lugar del otro, soy capaz de no vulnerar sus derechos y eso me permite realizar un proceso de diálogo muy asertivo.
Claro, mencionábamos algo hace poco que creo que hay que reiterar en este momento, y es reconocer que el otro es alguien muy parecido a nosotros, ¿sí? Decíamos, perdón, era en el programa pasado, decíamos, el otro igual sale a luchar la vida, el otro quiere lo mejor para sus hijos, el otro tiene necesidades, el otro tiene proyectos. En ese sentido no es muy distinto de nosotros, es alguien muy parecido a nosotros. Es alguien que igual pensaría yo que si quiere lo mejor para sus hijos, por ejemplo, estaría deseoso de que este mundo fuera un mejor lugar, ¿cierto? Y creo que ese tipo de miradas son las que nos pueden hacer cambiar esa visión del otro. Uno ve un Transmilenio, en un Transmilenio hay más o menos 130 personas. De esas 130 personas, estoy seguro que por lo menos 120 o 125 salieron a hacer estas cosas. Entonces, creo que por ese lado es que tenemos que enfocar la mirada.
La invitación es a detenernos un poquito con relación al tiempo, ¿no? En ese acelere, en esta dinámica de nuestra vida, es la que nos ha permitido voltear a mirar al otro. Tú lo decías, inclusive con el ejemplo del Transmilenio, una señora empuja sin culpa a la otra y la otra ya está siendo reactiva y de pronto, hablemos de algo así muy trágico, la empuja y resulta que le genera algún tipo de accidente que le implica algo. Venga, esa señora cuando se levantó en el mismo horario que usted se levantó, 4, 5 de la mañana, listó un desayuno, se preparó, corrió para ducharse, para alistar sus hijos, que sale a trabajar y a luchar, es la misma señora que usted empujó, que maltrató, que también iba con otra intención y que no pretendía que su día culminara así. Entonces, el ponernos al otro es mirar al otro, interpretarlo y comprenderlo y decir, bueno, si esa señora me empujó, pudo haber sido un accidente, pero nunca una mala intención. Entonces, dejemos de rivalizar con el otro, de verlo como enemigo. Tratamos de comprender cuando yo me altere, y esta es una práctica que a veces le hacen en ciertas instituciones, de detenerse, cerrar los ojos, respirar, tratar de percibir qué es lo que va a hacer y de reaccionar acorde a sus principios y sus valores. Es que usted no tiene que dejar de lado el tema de los principios, los valores, quién es usted como ser humano. Pero bueno, también a veces no podemos culparnos. Hay algo que nosotros reiteramos aquí y es perder el miedo. Llevamos 60 años de conflicto, de violencia y nos hemos vuelto seres muy temerosos. Le tememos al presente y le tememos especialmente al futuro porque seguimos pegados de un pasado, ¿cierto? De hecho, el ejercicio de diálogos de paz y todo lo que se ha presentado y ese grado de desconfianza ha sido resultado de un pasado y ha sido resultado de nuestros miedos, del temor a dar un paso y de tener la certeza y la seguridad de que esto puede ser positivo para nosotros como colombianos.
Aquí en este esfuerzo que estamos haciendo por tratar de recoger cosas que nos permitan un poco cambiar el concepto del otro, pienso que hay que insistir en la iniciativa, ¿no? Seguramente el otro por alguna razón no va a tomar la iniciativa, pero nosotros podríamos tomarla. ¿Cierto? Hay que sorprender al otro y no devolverle agresión con agresión. Cuando el otro encuentra que no recibe una agresión, se desconcierta. Pero en ese desconcierto asumo que se permite pensar, se permite analizar, ¿cierto? Y se permite considerar que hay otros caminos distintos. Entonces, en este sentido, la iniciativa que tome alguien es fundamental. Y si esa iniciativa es una iniciativa de paz, si es una iniciativa de desarmar esa coraza, ese armamento con que enfrentamos la vida diaria, seguramente vamos a lograr mucho en este sentido. Vamos a poder pensar en solidaridad, que es un acto de ir con el otro, ¿cierto? De estar con el otro. Uno ve que
cápsulas,
que no somos solidarios, ¿cierto? Y uno se pregunta, y es lógico, ¿por qué voy a ser solidario con mi enemigo? Pero si cambio la concepción, seguramente me queda más fácil llegar a esa solidaridad.
Voy a leerles esta frase que nos invita un poquito a reflexionar más con lo que nos acabas de comentar, Alfonso, y dice, en lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que criticarlos. Y de ello surge precisamente la simpatía, la tolerancia y la bondad. Esta frase es de Dal Carnegie. Precisamente la reflexión que tú mencionabas era, venga, sorprenda al otro. Si el otro es agresivo, usted enfríelo en cierta medida con una palabra, un gesto de amor, con una palabra de comprensión. Invitarlo a que no se moleste es quizás la salida más acertada que nosotros tenemos. Si la persona se altera, ¿por qué no más bien lo desarmamos con un perdón, con un discúlpeme, de pronto usted se equivocó, yo me equivoqué? Pero no estar siempre prestos a la crítica, a la agresión, a la actitud corporal de que venga, me enfrento ya con usted porque usted me generó un malestar. Y usted finalmente es mi enemigo y así lo percibo y yo no me voy a dejar de usted. El no dejarse del otro se ha vuelto también muy común. El no me voy a dejar. Y eso precisamente lo decíamos en escenarios educativos. En la escuela, en los niños, en los salones se ve el no dejarse del otro. Y entonces es cuando se conforman las famosas pandillas, los grupitos que dividen, los grupitos que maltratan, que precisamente discriminan y rechazan al otro.
Bueno, finalmente hay otro punto que yo creo que es importante tocar, porque ya dijimos, bueno, hay que desarmar nuestra guerra interna, ¿cierto? Y hay que revisar el concepto frente al otro. Pero también hay un tercer punto que tiene que ver con la interacción como un recurso para construir paz. Preguntémonos, por ejemplo, cómo utilizamos nuestro discurso, ¿cierto? con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo. El discurso muchas veces anda por ciertos lugares, ¿no? Por decir algo en relación con nuestros hijos, tiene que ver con el ordenarles. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, se te olvidó aquella cosa. Con nuestra pareja generalmente tiene un tinte de recriminación, ¿no? Es que usted no da la talla, es que usted no es detallista, es que usted se olvida de todo, es que usted es muy fresco, etcétera. Creo que tú lo mencionabas hace unos momentos. En este sentido, la forma, ¿cierto?, es muy importante. Cuando el discurso busca afectar al otro, el otro se coloca a la defensiva. Es lógico, es obvio, ¿cierto? Esto mismo, porque obviamente es indudable que mucha de la relación comunicativa tiene que ver con la posibilidad de hacer ver el error, con la posibilidad de visibilizar el conflicto, etcétera. Creo que si la forma se torna amable, seguramente muchas de las diferencias, muchos de los estados de conflicto se pueden suprimir. Recuerden, podemos interactuar, podemos utilizar la interacción, la comunicación con el otro de una manera un poco más asertiva, diríamos, buscando que podamos resolver lo que tenemos que resolver sin que eso genere molestias y actitudes defensivas en los demás.
Romper el tema de que yo tengo la razón siempre y de la verdad absoluta. Definitivamente, y lo mencionabas con el tema de la pareja, venga, entramos en un ejercicio de diálogo conflictivo porque tratamos de superar y de imponer nuestra razón. Y la verdad absoluta es la mía, la que prima en una relación, y eso pues definitivamente termina en conflicto. Termina en una generación de un escenario permanente que no permite visualizar espacios de paz, de tolerancia y respeto, que es lo principal. Bueno, estimados oyentes, creo que hemos llegado al final. Esperamos que algo de este tema haya quedado en cada uno de nosotros. No olvide la reflexión de cómo nosotros mismos podemos pasar de un estado de guerra a un estado de paz. Todo está en nuestras manos. No dejemos que los demás decidan por nosotros. Es importante que empecemos a asumir actitudes positivas frente a lo que día a día venimos evidenciando, venimos experimentando, para que podamos en esa misma medida tratar de darle valor a lo que nosotros mismos somos en esta sociedad. Tenemos que seguir reconociéndonos como seres humanos y tener claro que yo crezco cuando el otro me reconoce y crezco en la medida que soy capaz de reconocer al otro. Alfonso, muchísimas gracias. Hasta aquí, contando hasta 10, los estuvimos acompañando.
Alfonso Angarita.
Y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima emisión.